La palabra es un hilo y el hilo es lenguaje. Cecilia Vicuña.
¿Cuánto vale el lenguaje de tu tribu, Pancho?
El lenguaje de mi tribu, querido Javier, es el mismo lenguaje de tu tribu.
No.
Sí, somos hispanoparlantes, ¿qué esperabas?
Nosotros tenemos luchas tribales en el lenguaje muy distintas.
Bueno, puede ser. Es verdad que hay muchas tribus. A mí me gusta pertenecer a la tribu de los Nenet, que son unos nómades siberianos que resisten el frío.
Yo creo que eres un muchacho bien formado, constituido, en una tribu
oligofrénica.
Oligofrénica, bien constituida en tu país.
Ay, tú eres de una tribu emo.
Yo soy de una tribu que está desapareciendo su lenguaje. Ah, y es distinto, ¿no? Por eso ha sido tan intrincada la entrevista que hemos tenido.
Ya, mira, hemos entrevistado a la gran Cecilia Vicuña, gran poeta chilena. Estamos muy orgullosos de tenerla en nuestro programa.
¿Por qué nos hacen caso grandes poetas?
Bueno, porque el rugulismo está conquistando el mundo y caen rendidos a nuestros pies. Y además hemos recibido el poema de Carlos Perrotti de Argentina para Poesía Sin Vergüenza.
¿Cuál es el lenguaje de Vicuña?
El lenguaje de los quipu.
Es visual.
Eso. El premio Nobel Alternativo esta semana es para la notable poeta chilena Cecilia Vicuña.
¿Pero por qué lo dices cansado y sin ánimo?
No, ¿cómo que sin ánimo?
En general, cuando anuncias a cualquier hijo de vecino, gritas.
No, estoy muy consternado con las palabras de Cecilia Vicuña. Artista visual, poeta, cineasta, activista, ecofeminista.
Ya, sí. Qué difícil.
Bueno, autora de 25 libros de arte y de poesía, ha sido traducida a 7 lenguas, ¿sabías tú?
Me imagino, ¿no? ¿Cuántas lenguas hay en el mundo?
Muchas.
Más de 500.
Bueno, muchos premios. Premio Velázquez de Artes Plásticas.
¿Existe el ecoboyerismo?
¿Ecoboyerismo?
¿Existe?
Es como ver a los gusanos aparearse.
Por ejemplo.
Como, claro, como cuartear a los pájaros.
Sí.
En sus actos amatorios.
Pero existe eso. Si tú me dices que existe, yo puedo seguir esa línea.
Ya, bueno, pero no nos desviemos de la gran invitada que tenemos, que es Cecilia Vicuña.
Qué paciencia de ella.
El silencio es algo en ruinas. El silencio es algo en ruinas. Las catástrofes están siempre a punto de suceder. Solo es posible estar vivo hasta que lo desconocido acaezca. Los pascuenses balancean las caderas, pero Pascua ya está asesinada. La hierba duda si volverá a brotar o no. Dios es todos los dioses, es sagrado y pagano. Dios absolutamente carece de nombre. No creo en lo diáfano, la pureza no es asunto mío. Mis poros rasguñan por acabar con mi virginidad inacabable. El lodo es un ámbito lleno de pájaros. Yo pertenezco al légamo caliente. En mi seno de ocre, quemado, todo se marchita. Tengo ojos en forma de sí y algunas partes del cuerpo en forma de no. Algunos hombres son tan cálidos que aún en la vejez son niños de pecho. Ahora que mi vagina ha sido sacrificada, ya puedo seguir desnudando mi historia terrestre. Rápidamente hice levantarse los cielos con mi mirada. Crecí mirando lo terminado y tratando de revivirlo, recrear el jardín y la felicidad. Viví separada de los otros en mi vegetación inaudita. Soy un humano verde. A causa de la naturaleza indefinible, que es en gran parte verde. Existe en el futuro un lugar que se llama la Casa Divina, un lugar para que vuelen las gaviotas, un lugar de silencio y adoración. Nacerá el culto de la retama, la flor zoral. El norte y el sur se verán unidos en las semillas de mi jardín. La tierra entera es un jardín. Solo me queda rememorar aquello que se extinguirá con el primer perfume de la alborada. Aunque viaje, no me reconcilio con los motores. Siento placer al ver mi letra humana correr como una serpiente en las paredes de Altamira. Todas las noches caen de la Cruz del Sur puñados de hidras eléctricas que se transforman en hojas para que yo las escriba. Los poetas son oriundos del sur del mundo. Este poema fue escrito en los años 60 y fue publicado recién en la edición de antología de la Cruz del Sur, que publicó en Chile Lumens, y ahora en Mi Diario Estúpido, que publicó el año pasado las ediciones de la Universidad Diego Portales.
Muchísimas gracias por estar en el programa, Cecilia, y debo empezar preguntándote ¿qué superstición debe uno seguir para crear como tú creas?
Bueno, yo no sé si lo llamaría superstición, lo llamaría creer. Nosotros somos creadores.
Y en ese sentido, ¿cómo es tu cotidiano? ¿Cómo es el cotidiano de una creadora?
Bueno, despertar en la mañana y considerar los sueños intensamente. No levantarse hasta no estar en contacto con esas verdades profundas que comunican el sueño y la semivigilia. Considerar la realidad total en la cual uno se encuentra y así sentir la alborada, el nacer del día, desde esa perspectiva.
¿Qué no están entendiendo los artistas contemporáneos, Cecilia?
Bueno, ahí sí que puede entrar la superstición, que los artistas contemporáneos, no todos por suerte, sino muchos, especialmente los que van a las escuelas de arte, que se han convertido en un gran negocio, los que creen que el arte depende del mundo del arte o que tiene alguna relación de dependencia con el mundo del arte y el mundo institucional y del comercio del arte, las galerías, los museos. Y yo creo que el arte es otra cosa completamente.
Hay una conexión imprescindible, importantísima, que en lo personal para mí ha sido un descubrimiento con tu obra, porque es una obra que se relaciona tremendamente con tu biografía, ¿no? Quisiera preguntarte, ¿cuál es tu tribu ahora, Cecilia?
Bueno, precisamente ayer hice un gran ritual en el Parque Andino Juncal, que ahora está amenazado por la minería norteamericana, que está pidiendo que la fuerza pública entre a este parque donde se preservan los glaciares que alimentan toda la quinta región, el río Cancagua, Valparaíso, Viña, Concón. Y fíjate que en ese ritual vinieron, yo creo que unas 40, 50 personas, no sé, no las conté, pero una multitud, a compartir ese ritual de amor por las aguas y por el glaciar. Entonces yo diría que esa es mi tribu, la gente que ahora tiene plena conciencia de que es ahora o nunca que transformamos la conciencia colectiva para defender las aguas, los bosques nativos, todos los bosques de algas, las turberas, todos los universos donde se genera y regenera el agua dulce. Hemos llegado a un punto en que la extinción humana se ve a la vuelta de la esquina, y sin embargo no vemos acción ni colectiva, ni institucional, ni no la vemos en ningún lado. Entonces yo veo que la mayor parte de la gente que vino a este ritual a compartir conmigo, trabajamos juntos todo el día en ese espacio deslumbrante, al pie de los glaciares, bien alto en la cordillera. Y la belleza y la felicidad que teníamos de estar juntos. La mayor parte eran artistas, creadores, activistas. Entonces, esa sería mi tribu. No solamente ahí, en el Aconcagua, porque hago ese tipo de eventos en todo el mundo. Lo he hecho, yo lo llamo equipo de encuentros. Y ese equipo de encuentros lo he hecho, por ejemplo, en Buenos Aires, en Colombia, en Cundinamarca, que es un valle.
Colombia.
En Colombia, sí. Lo he hecho también en Londres, en el río Tate. Lo he hecho en Nueva York, en el East River de Manhattan. O sea, se hace en cualquier parte donde esa tribu se manifieste.
Poeta, bruja o chamana, ¿con qué te quedarías?
Ojalá poeta.
Oye, yo estuve leyendo mucho sobre este manifiesto, el no manifiesto, ¿no? De la tribu no, de aquellos años 60, 70, quizá. ¿Con qué te quedas? ¿Cuál fue la mayor acción, ya que hablabas de acción, de la tribu no en la que tú participaste?
Yo no participé en la tribu, no. Eso es una mentira que ha
Ay, no
creado
te
la
puedo
prensa
creer.
chilena,
Ah,
¿ya?
sí, ah, qué horror.
Mira, es muy interesante la pregunta por la siguiente razón. Yo inventé la tribu, ¿no? ¿Ves? Pero como en Chile y en Latinoamérica no se admite que una mujer invente una tribu, que una mujer escriba un manifiesto en la soledad, tiene que ser que ella fue uno de los tantos miembros de una tribu creada posiblemente por algún hombre, ¿te fijas? Entonces, esa falsía que ha ocultado la creatividad de las mujeres en Latinoamérica y en el mundo se ha sostenido por casi 5.000 años. Entonces, te puedo decir que de la tribu no, lo que queda es una estela creada por la cultura popular que la ha convertido en una leyenda. Ya. Entonces, cada persona tiene su propia interpretación de lo que fue la tribu, ¿no? Lo que me parece fantástico y terrible a la misma vez, porque la realidad de la tribu, ¿no?, es aún más hermosa, porque fue un acto de invención, un acto de creación. Yo escribí ese manifiesto y después cuando mis amigos, que eran yo siempre lo he dicho, un grupo huachaca, como todos los grupos huachaca que existen en Chile, que son muchos y todos vibrantes y hermosos, como éramos nosotros, y les dije, bueno, ahora nosotros somos la tribu, ¿no? Les presenté el manifiesto y todos se cagaron de la risa y nadie le dio bola al concepto de la tribu, ¿no? Entonces, así yo supe que la tribu no era verdadera. ¿Te fijas?
Qué buena.
Entonces, la tribu no, yo he escrito muchas cosas que no se conocen porque circulan en publicaciones típicas de poeta que las leen 20 personas y que donde cuento la historia real de la tribu no, que todavía falta que aparezca en su plenitud.
¿Qué manifiesto debería escribirse hoy día? ¿Qué consejo de rebeldía le darías a una poeta joven hoy?
Que sea a sí misma contra todo y a pesar de todo. Eso fue lo que hizo la tribu no posible, ¿ves? Yo me he encontrado con jóvenes en distintas partes del mundo que me dicen que su manifiesto es el no manifiesto, porque le ven una relevancia y un lenguaje que es lo que la gente joven siente ahora. Entonces eso me parece muy hermoso porque yo creo que un poema verdadero es intemporal, sucede fuera del espacio y el tiempo, y la prueba es la lectura, la prueba son los ojos de las generaciones que vienen. Y eso, así es como se configura una tradición, te fijas a través de lo que otras personas sienten y ven en lo que cada persona ha escrito. Entonces es una interacción, eso es lo hermoso de la poesía. Jerry Rodenberg dijo que la poesía era un acto colectivo y es verdad.
¿Cómo es posible que cualquier poeta escriba un poema sin visualidad?
Bueno, es como una pregunta sin respuesta, porque la visualidad no es lo que uno ve solamente con los ojos, es decir, lo que el nervio óptico registra, sino que la visualidad existe incluso en los que no tienen vista, porque existe la imagen, ¿ves? y la imagen no es exactamente visual, pero se puede leer visualmente, se puede leer o sentir también sonoramente o conceptualmente. Uh-huh. Por ejemplo, hay algo que a mí me fascina, yo leo mucho de ciencia y de ciencia, de física cuántica sobre todo, porque uh-huh. es lo más cercano a la poesía, me parece. Uh-huh. Y, por ejemplo, algunos físicos como Stephen Hawking, al final de su vida, él trabajaba con un muchacho que interpretaba sus pensamientos y se comunicaban telepáticamente porque Stephen Hawking ya no podía hablar por su enfermedad uh-huh. y tampoco podía hacer los gestos con que solía activar su computador que estaba electrónicamente conectado con los gestos de su cara. Uh-huh. Entonces fue como avanzando una forma de comunicar fórmulas matemáticas, pensamientos no conceptuales que sin embargo eran transcritos al papel como números y fórmulas. ¿Te fijas? Entonces yo creo que esa pregunta de qué es lo visual es profunda y a la vez infinita.
Qué interesante eso, porque eso me lleva a preguntarte por otra obra que ha sido muy comentada aquí en Chile respecto a tus quipus. Yo siempre he tenido curiosidad de preguntarte qué piensas de los quipus de Eielson.
Bueno, maravilloso, amo a Eielson y lo que encuentro más fabuloso es que Eielson comenzó a revivir al quipu dentro de la estructura del arte como a comienzos de los 60 uh-huh. y yo nunca me enteré de nada de eso y bueno, quipu, es decir, Eielson pertenecía a la generación de mi papá más o menos, ¿no? Claro. Y yo, sin saber nada de Eielson, empecé a trabajar con la imagen del quipu, transformar los quipus en un acto poético, sí. en Chile, más o menos en el año 66, 65, 66, por ahí. Uh-huh. ¿Ya? Entonces yo encuentro que es como un acto mágico, milagroso, el hecho de que tanto Eielson como yo entráramos en el universo quipu en... como casi en consonancia, aunque hay una separación de algunos años, acá en el mundo andino, ¿ves? Uh-huh. Y yo me enteré de los quipus de ellos, son ya vieja, como uh-huh. llegué a Nueva York uh-huh. y tenía más de tenía 31 años, te fijas, antes de eso yo nunca me había encontrado. Y estoy segura que él se murió sin saber nada de mis quipus, te fijas. Entonces ese sentido latinoamericano de ignorar lo que pasa en las otras naciones ha sido muy destructor para nosotros.
Mm. Si para ti hubiese sido quizá más interesante nacer en un país como en el Perú o en un país como la India, ¿cómo estás con tu nacimiento en Chile?
¿País como la India?
India.
Ah, India, se escuchó la palabra, la segunda parte de la palabra. Bueno, fíjate que fantástico que me digas eso, porque en general mucha gente piensa que yo soy en realidad peruana, porque mi pasión por todo el universo andino peruano es infinita. ¿Por qué? Porque el Perú, a pesar de su racismo y de su discriminación, tiene mucha más conciencia de ser una nación andina. En cambio, en Chile, yo recuerdo cuando yo empecé a decir que yo era andina, todos me miraban como, pero qué ridícula Cecilia, porque Santiago no es percibida como una capital andina, ¿te fijas? O sea, el nivel de prejuicio, ignorancia y racismo en Chile, yo creo que es peor que en el Perú. Uh-huh. Entonces, ¿cómo me siento de ser chilena? Bueno, algún día a lo mejor yo me pueda convertir en chilena, porque desde que yo era niña, me acuerdo que siempre me preguntaban, ¿y usted, mijita, de dónde es? Y yo era una cosa chica, de 5 o 6 años, ¿te fijas? O sea, era como que por más que yo ame a Chile, a Chile le cuesta admitir a una mujer chilena que no cuadra con la definición de lo que es una mujer chilena.
¿Quizá por eso vives fuera de Chile?
Bueno, vivo fuera de Chile por culpa del golpe militar, pero el golpe militar precisamente fue posible porque abundan demasiado las personas que se creen que Chile es una nación que pertenece al primer mundo y que pertenece al capital y que pertenece a la explotación brutal. Entonces, yo no por eso dejo de amar al Chile profundo, que está vivo y está totalmente vivo, especialmente en el mundo campesino y en el mundo también de los jóvenes.
Hay una cosa muy interesante que me pasa ahora que estamos conversando y seguramente a la gente que nos está escuchando también le debe pasar, pero hay una cadencia y hay un sonido en tu voz que también se expresa luego cuando lees tu poesía, ¿no? Que a mí realmente me admira muchísimo porque me entusiasma. ¿Qué sonido ya a ti no te entusiasma?
Bueno, es muy divertido que lo digas. En ese libro que se llama El diario estúpido que sacó ahora, imagínate que ese libro yo lo escribí en los 60 y se demoró 50 años en ser publicado en Chile, ¿no? El diario estúpido. Ahí hay un poema que se llama Ruidos agradables y ruidos desagradables. Pero es muy divertido porque, por ejemplo, entre los ruidos agradables digo caricia, digo pis. Digo, muchas cosas que tienen que ver con la relación del cuerpo con otro cuerpo o del cuerpo con su entorno, ¿no? Y entre los ruidos desagradables, por ejemplo, los ruidos de las máquinas, los ruidos del dinero, los ruidos del castigo, los ruidos de hacerle daño a los demás.
Imagínate eso. Y la última pregunta que debo hacerte, Cecilia, es ¿cuándo una poeta se da cuenta de que se ha vuelto una poeta?
Cuando tú eres agarrada por la nuca y recibes un mandato de vida o muerte, escribe.
Te agradecemos muchísimo el tiempo, la deferencia que has tenido con nosotros y qué agrado conversar contigo, Cecilia. Ojalá algún día nos tomemos un café.
Gracias, Javier. Muchísimo gusto.
El dato rosa con Rosa Espinosa, un dato que busca salvar la poesía.
O hundirla.
Coincido en que el lenguaje es algo que caracteriza, que une a una tribu. Pero además del lenguaje, como bien lo dijo Cecilia Vicuña, también nos unen rituales, ritos, formas en que la palabra, sea mágica, poética, sagrada o no, cotidiana, se encarna en un acto, en una acción colectiva. Y como para mí leer en voz alta es parte del ritual poético que me hace ser parte de una tribu imaginaria y sentirme expulsada sin nombre ni recuento de mi tribu ruculista, voy a leer un poema ecofeminista de Petrona Rosende, una flor rara y espinosa de la literatura uruguaya del siglo XIX. Y este poema va dedicado a mi tribu de gansas, pájaras y cotorras. Fábula: la cotorra y los patos. Una cotorra en su jaula recitaba el Evangelio. Y unos patos que la oían, estirando los pescuezos, la dijeron muy furiosos: «¡Calla, cotorra, al momento! ¿Tú no ves que eres mujer y nadie te ha de creer eso? Habla solo de las cosas que son propias a tu sexo». La pícara a carcajadas manifestó su desprecio y, habiéndolos bien pifiado, les dijo en tono más serio: «¿Esos nadie serán hombres? Yo ya lo doy por supuesto, pues vosotros, patos torpes, decid a esos caballeros que lo que yo hago cotorra, lo hagan como hombres, ellos, que tengan vergüenza y callen, pues este pico parlero les ha dicho mil verdades que obscurecer no pudieron. Que crean o que no crean, a mí no se me da un bledo, cuando metida en mi jaula, como y digo lo que quiero. Lo que dijo la cotorra le viene a muchos mostrencos».
Comenzamos nuestra sección Poesía sin Vergüenza, que está muy recargada en esta cuarta temporada. Hemos recibido bastantes poemas. Aquí tenemos a Carlos Perrotti, que nos escribe desde Buenos Aires, Argentina. Dice que nos sigue por Instagram y Spotify. Y que para participar en esta sección nos ha mandado un conjunto de haikus y de tankas que escribe. Lee, Javier, tres haikus que hemos seleccionado.
Has recibido tantos poemas que ahora ya no sabes qué hacer con tantos poetas.
Exacto.
Y te das de importante.
Dale.
Uno.
Lo imposible es real. Lo posible, solo un sueño. 2. Me veo verme, de nuevo siendo otro en mi reflejo. 3. Fluye el ayer, volviéndose ahora, mañana también. ¿Opiniones?
Opiniones. Bueno, me encanta el haiku. Creo que el haiku cumple como la poesía japonesa, ¿no? Como cierta exigencia poética de economía, de apretura, de estar muy, muy concisa.
Estás diciendo puras generalidades.
Sí, sí.
Puedes abocarte a no a, me veo verme de nuevo siendo otro en mi reflejo.
Me parece unos versos muy metafísicos.
Lo imposible es real.
Claro.
Lo posible es solo un sueño.
Claro, es muy metafísico, medio existencial. Creo, o sea, me gusta como poema, no tanto como haiku, creo que los haiku son más una fotografía de la realidad, más concreta, más material, ¿no? Que de ahí se deriven consecuencias metafísicas, es muy japonés eso, pero claro, aquí es directamente metafísico.
Y la contemplación no es algo que también nos hablaba Cecilia Vicuña en su trabajo de... en el cuerpo de su obra, o sea, sí. Este asunto de contemplar y contemplarse.
Sí, pues, sí. Esto de me veo verme, dices tú.
Sí.
Me gusta eso de me veo verme, de nuevo siendo otro en mi reflejo.
¿A quién le importa lo que te guste o lo que te deje
de gustar? No, me recuerda a Borges, que siempre hablaba de yo mismo y el otro.
De la imposibilidad del espejo, ¿no? O sea, eso es interesante porque sí. Al final uno nunca sabe cómo diantres es.
Sí.
Uno está definido por bueno, quien te mira, ¿no?
Sí.
Entonces, vivimos una poética tragicómica y hermenéutica.
Ya, eso último, a ver, ¿podría ir doble clic?
No. Si me pagaras un poco más, te explicaría, pero ya no.
Eso lo de la hermenéutica me quedó como grande, a ver.
¿Qué
quieres decir con lo hermenéutica?
Eso, que uno se define por cómo te mira.
Cómo te interpretas a ti mismo.
Por ejemplo.
Sí.
Entonces, siempre es una poética de la identidad que siempre te será negada, ¿no?
Entonces, sí, pues hay algo, por eso la poesía tiene que ver algo con la búsqueda, ¿no? Búsqueda uh-huh. No solo de la propia identidad, sino la búsqueda de lo real.
Uh-huh. ¿Ah? Tú tenías un poema de esos.
Yo.
No. Un poema místico de antaño, no sé, donde hablaste de la búsqueda de lo real.
Bueno, es que todos estamos buscando todo el tiempo estar más conectados con lo real, a pesar de que lo real es caótico y prefería yo estar en el sueño, que es lo que dice él, ¿no? Lo posible es solo un sueño.
Y Cecilia también lo decía, le preguntaba pues la rutina, ¿no? ¿Cuál es la rutina de sí, quien crea?
Y ella, claro.
Entonces dice, alude,
sí, tiene razón.
Ese intersticio en el que estás empezando a despertar.
Sí. Y dice, claro, yo solo me levanto cuando puedo poner los pies sobre la tierra, realmente. Sí.
¿Viste? Entonces sí, tiene que ver con estos haikus.
Está buena la relación que hiciste.
Gracias.
Oye, muchas gracias a Carlos. Esperamos haber estado al nivel de lo que esperabas de nosotros.
Nunca nadie te va a escribir más poemas porque ya no los lees. O sea, les digo, o sea, ha mandado un montón de gente sus poemas y los descarta. Porque,
bueno,
no, dice, ya mandó. Ya no me interesa. Entonces, por favor, ya no manden. Yo mismo ya no voy a mandar.
Ya, listo, hasta aquí llegamos. Bitácora ruculista. Comenzamos la parte final de nuestro programa, tan esperada por todos los que nos escuchan.
Sobre todo porque es el final.
Sí, exacto, se acaba. Con la bitácora ruculista y este aforismo ruculista que ilustra el poder del ruculismo en el mundo.
Escucha esto, ¿eh? Si tu tribu adolece de ruculismo, tu poema gana tejido y mutismo. ¿Qué te parece?
Me parece genial. Está buena, sí.
O sea, si en el fondo tu tribu adolece de ruculismo, vas a ganar siempre tejido y sobre todo mutismo.
Sí, es verdad. Me gustó mucho la entrevista con Cecilia Vicuña, sobre todo esto de...
No seas alamero tampoco.
Oye,
¿no?
Pero o sea, Pero interesante, muchas cosas interesantes dijo, pero sobre todo esto de la no tribu, que ha aparecido como en los medios así poéticos, como que estaba Diego Maqueira, Raúl Zurita, todos participando en ese grupo, y ella dijo, no, eso fue una creación mía, y después la pseudonimia le atribuye a los hombres la creación de ese grupo, cuando en realidad fue un juego que nadie pescó.
A mí me hubiese gustado mucho preguntarle qué idioma ha dejado de ser sagrado.
¿Y por qué no le preguntaste?
Porque me cohibí por el ruculismo.
Bueno.
O sea, yo creo que se hubiese... sido una entrevista muy, muy interesante si es que tuviéramos esa respuesta, ¿no?
Pero mira, lo interesante es que...
Ella es la única que tiene la respuesta de cómo ser verdaderamente artista.
No sé si la única, pero...
Es la única.
Realmente nos dio algunas claves bien interesantes sobre el lenguaje. A mí me interesó especialmente eso. Y a propósito del tema de nuestro programa de las tribus, cómo al final una tribu adquiere su unidad, especialmente por el lenguaje. La cultura y el lenguaje hacen que un grupo de personas se sienta parte de una cierta unidad.
¿Viste que por eso yo siempre estoy con el rollo de la poesía?
¿Ya?
Finalmente te has dado cuenta que la poesía depende del lenguaje.
O sea...
Lo has descubierto.
Qué gran,
gracias.
Gran, impresionante tu comentario.
Sí, brillante.
Ya, pero efectivamente, por eso la palabra tribu, que viene del latín, que significaba tribus partibus, es decir, en tres partes. Y se supone que Rómulo le dijo a los romanos, divídanse en tres grupos. Es que son las tres primeras tribus romanas.
¿Qué significa cunilingus?
Y entonces... Esa atribución de dividirse en tres partes, nosotros lo hemos como atribuido a los grupos étnicos, ¿no es cierto? Entonces las tribus...
Ya te distraje.
De las tribus de pueblos originarios, pero hoy también se habla de las tribus urbanas.
Mi no tribu sé, es...
Los emos.
Mi tribu es emo y solitaria.
Yo soy Rastafari. O skater, o Pokémon.
No, esas tribus son tribales, ¿no? O sea, triviales.
No, pero justamente tiene que ver con que como enfatizan un cierto lenguaje, ¿no? Un cierto lenguaje que los caracteriza.
Los poetas y las poetas siempre están peleándose por tribus, ¿ah? ¿Eh? A todo eso. Son guerras tribales, las guerras estéticas.
Bueno, porque quieren imponer un lenguaje, justamente.
Siempre, pero eso desde los años 60, que yo también estaba Vicuña con eso, también lo hacían, ¿no? Entonces siempre es la idea de matar al padre o matar al jefe o a la jefa de la tribu. Lo que encuentro que es bastante desdeñable, porque no hay necesidad. Uno puede ser un atrípulo.
¿Atrípulo? O sea, no pertenece a ninguna tribu.
Ninguna, pues.
Ya.
Eres como el judío errante. Eso. Ya no tengo nada más que decir, no me acerques el micrófono.
Te acerco el micrófono porque te vas alejando y se escucha pésimo.
Eso es por mi tribu. Los silentes.
Tu tribu del mutismo.
Mutismo.
Ya. Bueno, no tenemos más que decir.
Qué fome.
El ruculismo es como una pretensión...
Tribal.
Tribal.
A mí me gustaría ser un gran jefe tribal, eventualmente, alguna vez.
Difícil, difícil que sea un gran jefe tribal.
Tejer poemas como una máquina, ¿no?
Tendrían que seguir, la gente tendría que seguirte, pero...
Haber nacido en la India o en el Perú.
¿Para qué?
Para ser un gran jefe tribal, porque, o sea...
Yo pensé que para ser poeta.
No, sí, vale más la pena ahora ser reducidor de cabezas que poeta. Se gana más.
Bueno, muchas gracias a todos los que nos escuchan porque perseveran en este esfuerzo.
Y porque creen que son parte de nuestra tribu, pero no es verdad.
Yo creo que no nos entienden, nadie nos entiende.
Has dicho nadie.
Nadie nos entiende.
Por eso.
Sí, bueno, les mandamos saludos a todos aquellos que se sienten ruculistas y que nadie los entiende.
Uh-huh.
Que pertenece a una tribu, pero al final no pertenecen.
Ya, qué latero, ya no, ya.
Gracias a los Patreon, gracias a Breaking Work y gracias a los fondos del Estado que no nos asignaron.
Ay, muchas gracias por eso, presidente Boric.
Eso.
Le agradecemos mucho la miseria a la que nos ha condenado.
Ya, nos vemos la próxima vez. Chao.
Chao.